Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, comenzamos nuestro informativo diocesano. Antes, los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Empezamos nuestro programa, como siempre, con la reflexión de Antonio Rojas en La Chispa.
Un principio que vencer. En la juventud y en la madurez no basta desear, hace falta querer. Y no es lo importante empezar a querer, sino seguir queriendo. Y no basta seguir queriendo, sino que es necesario saber recomenzar cada vez que uno se ha parado por pereza, fracasos o caídas. Seguro que Edward Steinchen nos entiende perfectamente. Él, que llegó a ser uno de los fotógrafos más famosos del mundo, casi abandonó su vocación el día que sacó sus primeras fotografías. Tenía entonces 16 años cuando compró su primera cámara fotográfica. Con el ardor propio del principiante, disparó medio centenar de veces su flamante cámara. Resultado, solo salió una foto, la de su hermana al piano. Edward se hundió, pero su madre le convenció de que la fotografía de su hermana era tan buena que compensaba con creces todos los fallos. Esta actitud benévola de su madre le alentó tanto que, venciendo este principio negativo, supo seguir queriendo hasta llegar a alcanzar nombre internacional. Edward Steinchen, una voluntad firme y tenaz, no estaba hecho de la misma piel que la mona de Samaniego. Subió una mona a un nogal y, cogiendo una nuez verde, en la cáscara la muerde, lo que le supo muy mal. Arrojóla el animal y se quedó sin comer. Y así suele suceder a quien su empresa abandona porque haya, como la mona, un principio que vencer.
Un hombre desnudo sobre la pobreza del frío. Es el mundo hoy. Una herida abierta de sílabas que no pueden pronunciarse. Un cántico callado en los labios ateridos de las criaturas que vuelan como pájaros con rubíes en sus picos, incendiando la cicatriz de nuestro corazón a la intemperie. Una caravana de nubes arrastrada por el viento y la pólvora que nos impide ver, un día tras otro, caer sobre las ciudades la moneda dorada del sol. Ese bosque de alfileres, acero frío, que ilumina las noches de luna menguante como luciérnagas de esperanza en el firmamento. Sin embargo, caminamos por la sed de los desiertos con espinas de cactus en nuestros pies. Subimos montañas escarpadas de llagas donde aúllan los lobos. La nieve despierta blanca en la cumbre de unas manos que tiemblan. Bajamos por caminos que se bifurcan hasta la aldea. Se descalza el alma para lavar sus ojos en las aguas serenas del río. Amanece en el territorio sagrado de la gracia. Yo soy, porque nosotros somos, digo en voz alta a los habitantes del mundo. Bendecidos siempre y alabados por un puñado brillante de semillas de luz.
Acaban de escuchar la voz de Jesús Losada, poeta zamorano, poeta de todos los que nos están escuchando, pero además de todo eso, él es licenciado en Filología Española, en Filología Italiana, en Teología por la Facultad Dominicana de San Esteban, y hoy está con nosotros porque le ha invitado el Vaticano a un encuentro de poesía en el que estarán 18 poetas de reconocido prestigio internacional. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Yo no sé qué más decir. Me has dejado, te estaba escuchando y además qué bien has leído tu propio poema, que lo escuchan nuestros oyentes en exclusiva. Explícanos estas líneas, explícanos por qué has sido invitado por el Vaticano, Jesús.
Bueno, en primer lugar, agradecer esta entrevista, estas palabras contigo aquí en la COPE. Pero sobre todo quiero decirte, Vicky, que es un poema que acabo de leer y que será el poema que he trabajado durante tiempo para leer en la Basílica de Asís. De hecho, el título tiene mucho que ver con ese despojamiento franciscano, ¿no?, de la figura de San Francisco de Asís, que es uno de los motivos por los cuales me han invitado para participar en el 800 aniversario de la muerte de Francisco de Asís. Por eso hablo de esos conceptos que él utiliza en su obra y en su poema El Cántico de las Criaturas, que es sobre el que va a versar tanto el seminario como las lecturas y las diversas actividades que se van a llevar a cabo tanto en el Vaticano, en la Santa Sede, como en algunas otras iglesias de Roma y sobre todo, como cierre final, en la Basílica de Asís.
¿Cuál es tu relación o cuál es tu vinculación con San Francisco de Asís?
Bueno, mi vinculación con San Francisco de Asís, yo he sido un lector de la obra de Leonard Boff, entre otros, sobre la vida y sobre la obra de Francisco de Asís. Como, de hecho, en esta invitación, uno de los textos o de las ponencias que voy a llevar a cabo, junto con otras 17 personalidades del mundo de la literatura a nivel mundial, pues versará sobre los conceptos y los significados que ya utilizaba San Francisco de Asís hace 800 años y que creo que puede ser perfectamente aplicables a día de hoy.
¿Es un personaje que podría estar de plena actualidad, San Francisco de Asís?
Completamente. Se le reivindicó como el santo hippie ya en los años 60 por el power flower, ¿no? El poder de las flores y el peace and love, la paz y el amor que se reivindicaba ya en el año en el mayo del 68. De hecho, bueno, tanto la ciudad de San Francisco y se reivindica desde el movimiento cultural del hippismo como santo, ¿no? Y también importante, como decía antes y relacionándolo con esto, porque creo que tanto en aquellos años 60 como a día de hoy, todo ese significado de su obra, esa desnudez de estar a la intemperie, si cabe, ese despojamiento, ese franciscanismo en sí, sería muy importante llevarlo a cabo a día de hoy, porque estamos en un mundo donde priman los intereses más espurios y donde los intereses crematísticos y economicistas son los que están por encima de los valores más espirituales, si quieres, o más morales o éticos o más del día a día, ¿no?, del vivir.
Jesús, ¿cómo se produce esa llamada desde el Vaticano?
Bien, bueno, no es una llamada, es un correo electrónico concretamente.
Más frío.
En el que me invitan si quiero participar en este encuentro de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Bien, dirán o diréis o dirás por qué soy yo uno de los elegidos. Mira, yo en el cambio de siglo, que parece mentira, pero ya han pasado 25 años, en el año 99 a 2001 yo estuve haciendo la tesis doctoral y yo vivía entre Oporto y Póvoa de Varzim, en Portugal, evidentemente, allí haciendo la tesis doctoral. Y coincidió que en el año 2000 Oporto fue la capital europea de la cultura. Uh-huh. En una de las actividades de las lecturas poéticas que tuvimos, a mí me acababan de traducir el libro mío de Adonais, Huerto Cerrado del Amor, Orto Cerrado do Amor, en las Quasi Edições, que es una editorial bastante potente de Portugal. Y entonces lo presentamos y hicimos una serie de lecturas poéticas. Bueno, yo allí conocí a José Tolentino Mendoza. José Tolentino Mendoza entonces era un profesor teólogo de la Universidad de Lisboa, un hombre algo más joven que yo. Yo soy del 62, él es del 68, creo recordar, y nos conocimos, nos presentaron otros poetas portugueses y bueno, y en lo que es una actividad de lectura de poesía, pues estuvimos hablando. Yo había ya hecho teología también, que es, digamos, mi hobby, no me dedico a ello, me dedico a la literatura como docente y como escritor y traductor. Pero estuvimos hablando y conocí su poesía, me pareció súper interesante. He seguido leyéndola, hemos vuelto a coincidir después en las Corrientes de Escrita, que es una semana cultural, literaria, poética que se celebra en Póvoa de Varzim la primera semana de febrero con poetas internacionales, y volvimos a coincidir allí unos años después. Bien, esto con el paso de los tiempos, yo he seguido leyéndolo, me entristecía soberanamente que este poeta grandioso con una voz potente e importante dentro del panorama de las letras portuguesas, no estuviera traducido en castellano y sí en catalán, por ejemplo. Entonces me propuse comenzar a traducir parte de su obra completa, que se titula Anoite abre os meus olhos, La noche abre mis ojos. Evidentemente yo me puse en contacto con él para decirle que estaba traduciendo esto. Bueno, y al final estoy en ese proceso. Él ha sido el archivero y bibliotecario del Vaticano, que es donde yo le he estado escribiendo las cartas, a Library Bat, a la Biblioteca Vaticana, y hace escasos meses, 3-4 meses, lo nombró Francisco el Papa cardenal de el prefecto del Dicasterio para la Educación y la Cultura. Es el ministro de Educación y Cultura para el Vaticano y la Santa Sede.
De ahí viene la relación
y
el contacto.
De ahí viene la relación, exactamente. Él me invita.
¿Cuándo se va a celebrar el encuentro?
Sí, pues mira, nos han enviado ya los billetes de avión y es el día 2, 3 y 4 de diciembre.
Ah,
¿vale?
Es inminente.
Sí, inminente. Yo me voy el día 1, domingo. He pedido los días en mi trabajo, evidentemente, y el día 2, 3 y 4. El 2 será propiamente en el Vaticano, las ponencias y un seminario sobre reflexionar a día de hoy la obra de Francisco de Asís, la reflexión de
Jesús,
esta obra.
Cuando se lo has contado a nuestro obispo, ¿qué te ha dicho don Fernando?
Bueno, pues yo se lo he explicado como lo estoy explicando aquí, a lo mejor con menos palabras, quizá más lacónicamente, pero bueno, pues le ha parecido muy interesante, evidentemente. Creo que es una puerta abierta y una oportunidad tener a una persona, a un cardenal que lleva todo lo que es el tema de la educación y la cultura para futuras posibilidades aquí en nuestra ciudad y bueno, en nuestra zona transfronteriza, ¿no? Por la que tanto estamos luchando, a veces anónimamente, y creo que es muy importante tener una persona ahí en el Vaticano y que pueda acompañarnos en algún momento, como será una de las cuestiones que tendremos ocasión de comentar y de hablar.
Jesús, no tenemos más tiempo este domingo en Iglesia Noticia. A la vuelta tenemos que hablar de
supuesto,
la experiencia,
claro que sí,
por allí.
Volvemos.
Gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros, de corazón.
Y en este punto, como siempre, escuchamos las palabras de Monseñor Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Una fiesta que pone a Cristo como centro de nuestra vida, como centro de la Iglesia y del mundo. Cristo, pastor, hermano. Cristo que preside con una corona de espinas y clavado en una cruz. Cristo que, siendo siervo, se pone al servicio de todos nosotros. Hoy la Conferencia Episcopal Española nos pide que hagamos una colecta para solidarizarnos con los afectados de la Dana. Hoy queremos ser generosos, queremos ser hombres y mujeres que abren su corazón, ya lo hemos abierto, también su solidaridad para compartir con tantos que han sido afectados. Y lo hacemos en este día, queriendo caminar como discípulos de Jesús, discerniendo lo que Él quiere de nuestra existencia, queriendo despojarnos de nuestro yo que nos impide mirar al frente y aprender de Cristo y entrar en sintonía con el misterio de su entrega, de su elección, de su discipulado. Queremos hacer la voluntad de Dios en todo lo que somos, cada uno en su estado de vida, cada uno sirviendo y amando a los demás. Por eso mismo buscamos el sentir con Cristo, en comunión con Cristo resucitado, que es el crucificado, conducidos a sentir con la Iglesia, a amar y a entregarnos. Dios os bendiga. Feliz domingo.
Recuerda que hoy la colecta en todas las parroquias se destinará a las víctimas de la Dana. Feliz domingo. Adiós.